Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know.
Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know.
Encuentro con El País y los Escritores, el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, estamos en la décima temporada. Vamos a hablar del tema previsional, que es un tema tan importante, con un gran amigo, exdiputado de la provincia de Buenos Aires, abogado, y está dedicándose muchísimo tiempo de su vida a predicar lo que conoce sobre el tema previsional. También fue funcionario en el IPS. Bueno, un hombre con mucha trayectoria, Juan Carlos Juárez. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Edgardo. ¿Cómo te va? Un gusto, como siempre.
Pero bueno, qué lindo esto de reencontrarte. No hace tanto tiempo, igual, porque siempre hablamos, pero en los medios es muy bueno reencontrarte. Has hecho una carrera de muchos medios, de mucha presentación, de mucha aparición pública en los últimos tiempos.
Sí, la verdad que he tenido la posibilidad de interactuar con diversos medios nacionales e internacionales y tratando un tema que tiene que ver con todo lo que hace a la vida cotidiana a las personas, que es la seguridad social, y obviamente que está vinculado al mundo del trabajo. El eje que vincula el trabajo y lo previsional es la seguridad social, y es un tema altamente importante porque nos mantiene de alguna forma protegido desde nuestro nacimiento hasta que fallecemos. Y es el tema del presente y del futuro, porque hay un serio inconveniente con la financiación, por la alta informalidad en el trabajo y por los altos niveles de economía en negro. Y es ahí donde hay que trabajar muchísimo. Y no es un problema de la Argentina, es un problema a escala global, pero donde tenemos un impacto negativo muy grande es en América Latina y el Caribe, precisamente.
Sí, esto es un tema que venís tratando hace muchos años, ¿no? El empleo en negro, en cuánto perjudica. Había una proporción de aportantes por cada trabajador activo, ¿no? ¿Cuántos aportantes tienen que ser por cada?
Y debiéramos tener como piso, debiéramos tener 3 aportantes por cada jubilado o pensionado. Un número ideal sería tener 4, pero eso hoy ya es imposible. Y en la actualidad la realidad nos muestra que alcanzamos solo a 1.83 aportante por cada beneficiario. Es decir, supongamos un trabajador entre aporte y contribuciones mensualmente sobre su sueldo en bruto aporta un 27%. 11 Bien. Que lo hace el trabajador y el 16 que lo hace a la patronal. Ahora, para cubrir ese déficit, hace muchísimos años en la Argentina, igual que en el resto del mundo, parte de la recaudación fiscal se destina al pago de jubilaciones y pensiones. Por eso en la Argentina, parte de lo que se recauda en IVA, en ganancias, en impuestos a los combustibles, al tabaco, bienes personales, se destina al pago de los aspectos que están vinculados a la seguridad social. Por eso cuando hay moratorias, los trabajadores no es que acceden a una jubilación porque nunca trabajaron. Acceden porque han trabajado y no tuvieron aporte y contribuciones, pero además, como pagan impuestos directos, como es el caso del IVA, como es cada vez que carga combustible, cada vez que consume tabaco, eso también es parte del pago de una jubilación en la República Argentina. Y las moratorias que ha habido y que hay en la Argentina no son precisamente económicas, son moratorias muy, muy, muy onerosas. Hoy en la Argentina una persona que tiene que justificar 30 años de aporte tiene que pagar más de 9 millones y medio de pesos.
Una cifra, claro.
Exactamente.
Ahora, hace rato que se están desfinanciando las cajas. Lamentablemente pareciera que no hay remedio, pero siempre se ataca, en este caso, el recorte brutal que se le ha hecho a los jubilados, pero no se les cobra a los poderosos. Y cuando digo poderosos, digo a las empresas más importantes del país, ¿no? Que muchas evaden los aportes de una manera notoria.
Exactamente, evaden los aportes, evaden las contribuciones, pero también evaden fiscalmente. En la Argentina tenemos más del 40% de la economía en negro. Eso significa, Edgardo, anualmente más de 250 mil millones de dólares por año de economía que no está registrada. Vos imaginate que si eso pagara por IVA, pagara por bienes personales y pagara por ganancias, estamos hablando de un ingreso que se pierde el Estado anualmente que supera los 40 mil millones de dólares.
Es mucho dinero.
Es mucho dinero. ¿Y cómo se resuelve eso, Edgardo? Lo hemos visto con este gobierno, lo hemos visto con todo. Lo resuelven con blanqueos de capitales. Es decir, como ellos no pueden, justificar los ingresos que tienen por la evasión, entonces se hacen los famosos blanqueos de capitales. ¿no? Blanqueo de capitales, que este último ha sido de todos el más permisivo, porque te permite blanquear el capital y ni siquiera ingresarlo a la Argentina. Y automáticamente sí. Lo sacan al exterior.
Es decir, es una manera de seguir evadiendo.
Exactamente, exactamente. Es un fondo que en definitiva no se queda en el país, sino que se va al exterior. Sí, este es el grave problema por el cual las cajas están desfinanciadas. Ahora, cuando vos ves, en el caso nuestro, que somos profesionales, que están las cajas de profesionales, también están desfinanciadas.
Sí.
También tienen altos niveles de déficit. Y con un agravante, un profesional que decide jubilarse, automáticamente se queda sin matrícula y no puede ejercer formalmente su profesión.
Exacto.
Bueno, exacto. Hoy el mundo va en ese aspecto, va a otro sistema, digamos, donde los profesionales puedan seguir cumpliendo funciones, porque obviamente con los ingresos que tienen por una jubilación en la actividad que desarrollen no les permite mantener la calidad de vida que debieran tener al momento de jubilarse.
Sí, totalmente. Solamente la caja le permite a muchos colegas irse a trabajar a la capital, porque la capital tiene otro tipo de aportes, con lo cual a mí me parece un sistema injusto, porque en realidad la jubilación básica del abogado es mínima. No sé este año cuánto estará, pero no creo que llegue a los 600.000. Y evidentemente para un...
Y vos sí, fíjate que estamos hablando de 600 mil pesos cuando la canasta básica total sin alquiler están en 1.200.000 pesos. Claro, hay un fallo interesante por estos días en la provincia de Entre Ríos, donde un abogado presentó un amparo y la justicia lo autorizó a jubilarse y a seguir trabajando y ejerciendo la profesión de manera regular.
Me parece correcto.
Así que se abre ahí, ojo, que se abre un camino distinto para todos los profesionales.
No, totalmente cierto. Ahora, este bono que han puesto, ¿no? Que es un poco plata en negro también, ¿cierto? Este bono de los 70.000.
Exactamente, es plata en negro, totalmente. Un bono que está totalmente desfasado, el bono de los 70.000 pesos. Sí. Es un bono que si solo se hubiese actualizado por la inflación que hubo entre marzo y diciembre del 2024, ese bono ya tendría que ser de 150.000 pesos.
Sí, pero evidentemente la política del gobierno es que...
Es ajustar.
Ajustar y ajustar en el sector más vulnerable, porque el jubilado sin duda es el más vulnerable, no hay duda de eso.
Exactamente, vos fíjate que el ajuste del gobierno para... yo no discuto la necesidad de tener cuentas equilibradas, el tema es sobre quién recae ese equilibrio. El 40% del ajuste que hizo el gobierno recayó sobre los adultos mayores.
Es serio y además afecta porque también se ha recortado medicación que tiene que ver con la obra social de jubilados, con el PAMI.
Exactamente.
Afecta muchísimo. Ahora, evidentemente no hay una proyección, y vos sos un especialista, para que esto cambie en el corto plazo.
No, nada, lamentablemente no. Tiene que haber una, digamos, cualquier medida que se tome para poder comenzar a equilibrar esto lleva un proceso... Tiene distintos estadios. Un primer proceso son 5 años, un segundo proceso son 10 y un proceso final son 15 años. Pero además hay un problema muy grave que se ha instalado, es la falta de credibilidad y de confianza en el sistema jubilatorio. Por eso las nuevas generaciones no quieren aportar. Con lo cual agravás el problema, porque hay un problema de confianza.
Está bien, es correcto. Es correcto porque, bueno, ven lo que le pasa a los mayores, además.
Exacto, lo que le pasa a sus abuelos, lo que les pasa a sus padres.
Totalmente.
Fíjate que el ahora, 70% de los jubilados cobra una jubilación mínima, más un bono que no supera los 340.000 pesos.
Sí, sí. Que olvídate si alquila y olvídate si tiene
no,
medicación. Olvídate totalmente. Ahora... ¿Esto era previsible? Vos sos un hombre de la política, sos un estudioso, estuviste 8 años en la Cámara de Diputados con grandísimos proyectos. ¿Esto era previsible que se podía pasar en la Argentina?
Absolutamente. Digamos, curiosamente, el problema que tenemos previsional, tiene que ver con la previsión. Si lo que no hubo fue previsión. Es decir, en los buenos momentos, en vez de tratar de regularizar ese porcentaje que llega casi al 50% de los trabajadores en Argentina que no están registrados, de resolverlo con medidas de fondo, lo único que se hizo fue ignorar el problema, no abordarlo convenientemente y llegamos a esta circunstancia. El gobierno que lo pudo hacer, que fue, podríamos decir, entre el 2015, el 2005 y el 2015, no lo hizo. Los gobiernos que vinieron después fueron ajustando de distintas formas. Bueno, y este gobierno directamente, totalmente, las medidas que toma son muy crueles, ¿no?, para los jubilados.
Y en general, ¿no? Porque, sí. A ver, para en lenguaje sencillo, yo tengo la idea que este gobierno quiere hacer del Estado un kiosco pequeño, sin ningún tipo de responsabilidad sobre nada, y es un poco lo que hizo Menem con la transferencia de escuelas y hospitales nacionales a las provincias, una cosa parecida, ¿no?
Desprendiendo. Bueno, sí, acá hay una transferencia de la renta pública al sector privado fenomenal. Fenomenal. Digamos, con consecuencias que creo que ni siquiera las podemos imaginar, pero que van a ser totalmente negativas. Hoy tengamos en cuenta que en los 90, a los que trabajaban tenían podían tener una vida acorde a sus necesidades. Hoy un trabajador promedio es pobre.
Sí.
¿Entendés? Te imaginás los que no tienen trabajo formal.
Claramente, claramente. Ahora, has viajado mucho en este tiempo, has recorrido, siempre sos representante y veedor internacional de muchas elecciones, has viajado por Sudamérica. ¿Cómo está el resto del continente respecto a este tema?
Y yo diría que en el contexto, como se dice en general, el contexto de pensiones y jubilaciones en América Latina y el Caribe, creo que lo que mejor están posicionados son Chile y Uruguay, y luego podríamos decir que Argentina y Brasil mantienen junto con México un nivel aceptable, Costa Rica podría decir, el resto es paupérrimo. El resto es paupérrimo. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, Chile y Uruguay tienen un promedio del 20% de trabajadores no registrados y economía no registrada. Bolivia tiene el
80%. Un tema, ¿no?
Exactamente.
80, un tema.
Claro, yo te voy a hacer un comparativo a escala global, por continente. América o subcontinental, América Latina y el Caribe tiene un promedio de casi un 60% de trabajadores no registrados y un 50% de economía no registrada o economía negra. Estados Unidos y Canadá tienen entre un 13% y un 15% de trabajadores no registrados y economía negra. Europa anda en un orden de un 12%, el promedio de economía en negro y trabajadores no registrados. África tiene el 80%.
Somos un poco África.
Exactamente. Por eso tiro estos números, para poner en contexto el problema. De hecho, prontamente estamos presentando un libro auspiciado por la Sociedad Derecho del Trabajo de Colombia y la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Más precisamente el 26 de febrero estamos presentando un libro sobre esta cuestión en Bogotá, en Colombia, donde hay trabajos de toda la región.
Contame qué te tocó hacer a vos.
Y a mí me tocó hacer el capítulo argentino sobre la situación de la seguridad social. La seguridad social en sus inicios, su desarrollo y a dónde hemos llegado. Pero quiero dejar algo en claro. A pesar de los inconvenientes que tenemos en la Argentina, el peor remedio que tuvo la seguridad social en la Argentina fueron las AFJP. Yo te voy a dar unos datos que seguramente van a sorprender a los oyentes. Una persona que tiene lo que se denomina una renta vitalicia de una AFJP, hoy en la Argentina cobran entre 3.000 y 20.000 pesos por mes. Lo que ha dado lugar a presentaciones judiciales, y la Corte ha ordenado que esas personas por lo menos tienen que percibir la jubilación mínima.
que el sistema, este famoso sistema que existía.
Exactamente, en Argentina, que fue un saqueo.
Claro,
y que quieren volver, ojo, ¿eh? Y que quieren volver.
Sí,
esto es todo lo que analizo en el contexto de lo que es el problema de la seguridad social y los sistemas previsionales en la Argentina. Ahora bien, como corolario de todo esto, tener seguridad social significa tener equidad, tener inclusión, tener igualdad, tener paz social, tener convivencia y tener un sistema democrático que realmente esté fortalecido en favor de la sociedad en su conjunto.
Bien, volviendo al libro, ¿cuál es el título del libro?
No, el título del libro es las pensiones en el contexto de Latinoamérica. Ese es, bien, el título del libro. Y ahí hay exposiciones de Chile, de México, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de República Dominicana. Es un lindo mix.
Y eso lo hicieron en Colombia.
Impulsado de Colombia, pero auspiciado por la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social.
Bien, ¿y ese libro va a llegar a Argentina o...?
Sí, va a llegar, sí. Sí, va a llegar. Va a llegar después del 26, va a llegar. Seguramente habrá en soporte papel y también en soporte informático.
Bien, ¿es el primero que participás o estuviste en otras publicaciones?
¿Ya? No, estuve en otra publicación más independiente que se llama El progresismo frente a su espejo, y a mí me tocó abordar la cuestión latinoamericana de la seguridad social.
Lindo tema, lindo tema. Ahora, cuando una persona con tus años de ejercicio político y un caminador, porque hay que reconocer que Juan Carlos Juárez es un hombre que camina y que cuando obtuvo su mandato caminó muchísimo, ¿cuál es el pronóstico, si es que hay un pronóstico, para lo que viene de Argentina? Porque este es el primer año de Milei, le quedan 3. Y a este paso no creo que mucha gente aguante, ¿no?
No, el problema de Argentina en este contexto y con esta situación es de pauperización, es de pérdida de capacidad adquisitiva de los sectores de ingreso fijo, que no pueden modificar las pautas que establece el gobierno. Estamos hablando de un problema que de manera directa e inmediata afecta a casi 8 millones de personas.
Claro.
Entonces es un tema muy complejo, pero lo preocupante está bien, Milei tiene sus ideas, su forma, pero no vemos en el resto del contexto político institucional de la Argentina propuestas alternativas para resolver el tema.
No, no hay propuesta ni hay oposición tampoco.
Exactamente.
No se ve una oposición que discuta y que proponga, porque creo que uno de los temas de debate siempre fue este, y vos siempre tuviste muy bien claro, que decías, más allá de la denuncia tiene que haber propuestas.
Exactamente. La propuesta es central, porque hay un cambio de paradigma en muchos aspectos. Digamos, nosotros tenemos que pensar la Argentina en una clave muy diferente a la que hemos vivido hasta el 2023. Pero bueno, es una oportunidad que tenemos que saber aprovechar y sobre la que tenemos que desarrollar alternativas. Yo no me resigno a quedarme, aunque es esto o nada. Hay muchas cosas para hacer, muchas.
No, está muy bien. ¿Y cómo está el pago, chico? ¿Cómo está Luján?
Bueno, Luján, visto como vecino, como ciudadano y como político, estamos padeciendo los problemas de la inseguridad. Estamos con un tema que debiera ser positivo, que es el crecimiento, pero es un crecimiento totalmente desordenado, inadecuado, más vinculado a las imposiciones del mercado que al ordenamiento territorial, social, público, y que nos permita a todos ser parte en un contexto de desarrollo y no que solo quede merced de unos pocos, ¿no?
Uh-huh. Digamos que el hecho de la inseguridad en la provincia es impresionante cómo ha crecido en los últimos tiempos.
Es exponencial cómo ha crecido, pero lo que no es son políticas públicas para, desarticular esa situación. El problema de la seguridad tiene que ver con la educación, con el trabajo, con lo social, con la justicia, no solo con la policía.
No, lógico. Pero bueno, vos habías propuesto algo muy interesante que yo siempre lo rescato, que es la creación, por ejemplo, de una policía judicial, cosa que nunca se hizo, que sería tan conveniente, ¿no?, para la justicia.
Exactamente, sería un brazo ejecutor en materia de investigación muy importante la policía judicial. Pero bueno, no ha habido vocación política ni del peronismo en los años que gobernó y que gobierna, ni de tampoco cuando estuvo la administración del PRO entre el 2016 y el 2020.
Uh-huh. No, eso es cierto, eso es totalmente cierto. Vos sabés que en el momento, se están por cumplir un aniversario de los 10 años de la muerte de Nisman, y se dio a conocer que el juzgado reconoció e identificó 88 personas que pisaron la escena del crimen. ¿Te imaginas cuánto hubiese hecho falta tener una policía judicial allí?
Absolutamente. Donde un lugar de una escena del crimen donde debió estar la policía y la justicia, no tendría que haber habido ningún funcionario político.
Vos sabés que yo soy un convencido, otro día discutiendo con el doctor Poletti, Cristian Poletti, columnista de varios medios, él me decía que fue un suicidio. Y yo le decía que no, que mi punto de vista es que no fue un suicidio. Y el mismo ministro Cunio Libarona, con la distancia que yo tengo en su pensamiento, también afirma que no fue un suicidio, ¿no?
Está lleno de incompatibilidad en la investigación, el desarrollo y la incertidumbre y de cosas que no... Como han sucedido una serie de hechos que no tienen nada que ver con el esclarecimiento del hecho, está todo bajo sospecha.
Sí, sí. De cualquier manera, bueno, en la Argentina es muy habitual que los casos más notorios no se resuelvan nunca. Esto es habitual.
Exactamente. Es cuando hace que todo sea confuso. Y cuando todo es confuso, en la confusión no hay caminos claros, digamos.
Bien. Bueno, entonces recordame la fecha de presentación del libro en Colombia.
La presentación del libro en Bogotá es el 26 de febrero en el Hotel Tequendama, en la ciudad de Bogotá.
Conozco ahí, estuve en esa zona. Mira vos, hace muchos años estuve ahí. Qué lindo,
así que estaremos participando ahí. Agradezco la invitación a la UIS y al colegio... digamos, la organización que es la Organización de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de Colombia.
Muy meritorio, porque realmente has hecho una carrera espectacular, y especialmente dedicándote a un tema tan, tan, tan específico y tan complicado, porque no es algo tan sencillo. Y vos, desde que te conozco, explicaste con absoluta claridad el tema previsional, siempre que te has encargado, a pesar de que manejas otras áreas. Claro, no, desde ya. Vos imaginate que gran parte de mi discurso sobre el tema es aprendido de vos.
Muchas gracias.
No, pero cierto. A mí me celebro porque has sido un hombre siempre de trabajo, siempre caminando, como lo dije antes, y eso tiene su repercusión en este reconocimiento, y además que viajás mucho representando a Argentina, sos veedor, la verdad que es algo maravilloso que un tipo de Luján sencillo, un laburante como sos vos, haya llegado tan lejos y lo que va a llegar todavía, yo te auguro que vas a llegar muy alto. Yo te agradezco mucho la deferencia, te felicito por el libro. Este es un programa de escritores, pero bueno, es de escritores y protagonistas, no solamente. Así que te mando un gran abrazo y te agradezco mucho tu tiempo.
No, gracias a vos, Edgardo, y me alegro que sigas estando siempre en la promoción de la buena información, de la cultura y de la educación.
Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Muchísimas gracias. Un abrazo al doctor Juan Carlos Juárez, exdiputado de la provincia de Buenos Aires, especialista en temas previsionales, veedor argentino internacional, un hombre que sabe muchísimo. Pequeña pausa y entonces seguimos compartiendo este capítulo del país y los escritores. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her, she gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Seguimos compartiendo este capítulo del País y los Escritores. Bueno, estamos en verano, un día cálido hoy, de los más cálidos que tiene este verano del 2025. Recién hablamos con el exdiputado Juan Carlos Juárez a propósito de su libro. Él participa en el libro que se va a presentar, como dijo, en Colombia, Hotel Tequendama, un hotel de los más famosos que tiene Bogotá, digo, el 26 de febrero, precisamente de este año 2025. Bueno, como es habitual, la operación técnica Nicolás Nico Giancarlini, en la producción la señora Viviana del Río, ausente con aviso, siempre decimos, se encuentra de vacaciones en Estados Unidos. Investigación periodística Ricardo Ventisalcántar. Mi nombre es Ricardo Miller, usted lo sabe, ya me conoce. Siempre pensamos, ¿no? Los libros más vendidos, y muchas veces yo pienso que los rankings de libros más vendidos tienen que ver con necesidades editoriales, ¿cierto? Porque de alguna manera es un índice para comprar un libro. Pero bueno, se ha hecho un índice muy interesante a partir de la inteligencia artificial. Usted sabe que tenemos que acostumbrarnos de este último tiempo, a propósito, a la inteligencia artificial que está presente en muchos de nuestros actos. Digo esto porque, en definitiva, todos tenemos dudas, porque no sabemos si en realidad se puede tomar en serio. Pero bueno, vale la pena hacer un pequeño repaso. Hablemos de los libros más vendidos en diciembre de 2024. No hablemos del año completo, ni siquiera hablemos del verano, que todavía no tenemos ningún ranking. Recién digamos, el verano empezó en diciembre, pero de lo que tiene que ver con la playa. Es una época que la gente lleva libros a la playa, ¿no? Hay que celebrar esto. Pero bueno, según este ranking creado por la inteligencia artificial, el libro más vendido en diciembre de 2024 es La felicidad más allá de la ilusión, es de Gabriel Rolón y es de Editorial Planeta. Es el libro más vendido. Bueno, esto es lo que ha determinado el ChatGPT. El segundo libro tiene que ver con una escritora argentina radicada hace muchísimos años en Suiza, donde vive. Le gusta estuvo en este ciclo hace algunos años atrás, la entrevistamos, que es Florencia Bonelli. La casa de Neville, No quieras nada, Bill. Ese es el segundo libro más vendido, de acuerdo al ChatGPT. Y bueno, es la segunda parte de una saga histórica que tiene que ver con romances, intrigas políticas, dramas familiares. Esto ocurrió en la Argentina del siglo XIX. Bueno, recordemos que Bonelli es una autora muy vendida. En su momento vendía 40, 50 mil ejemplares, así que es una autora con mucha trayectoria y con mucha adhesión del público. Vamos con el tercero, que es un colega de un periodista, que es de Jorge Fernández Díaz, Cora, que es un libro de Planeta. Fernández Díaz es un periodista, ha publicado esta novela, que es una combinación de política, espionaje y amor. Esperemos que siga escribiendo, porque bueno, es un periodista que ha escrito mucho sobre política, muchísimo. El cuarto lugar tiene que ver con... Los primeros tres corresponden a Planeta, que es una de las editoriales que más vende. A mí me han recomendado mucho Mariano Enríquez, y es el cuarto libro más vendido. Es Un lugar soleado para gente sombría. Esto es de Editorial Anagrama, un sello conocido, a propósito. Y digamos que son relatos cortos. Realmente es una sorpresa para muchos, pero es una escritora que viene creciendo muchísimo. Ella se hizo famosa y conocida por las novelas de terror. El quinto lugar es para Espíritu Animal, de Magaly Tajes, de Editorial Sudamericana. También es una escritora conocida, que es una... De acuerdo a lo que dice la información del ChatGPT, combina relatos humorísticos y reflexivos. Además, Tajes es influencer. Vio que está tan de moda ahora que, a propósito, los influencers se destaquen. Bueno, lo cierto es que... A propósito, ella es una influencer muy conocida en la República Argentina. Estos son los cinco libros más vendidos que hay de acuerdo a la inteligencia artificial. Esto puede variar de acuerdo a quien haga el ranking. Bueno, les recuerdo que estamos compartiendo este capítulo en Radio Cultura, www.fmradiocultura.com.ar y en AM830 para todo el país también, Radio del Pueblo. Hacemos una pequeña pausa y en instantes vamos con música, ¿eh? En instante seguimos compartiendo este capítulo del País y los Escritores. El País y los Escritores, en la noche de Buenos Aires, hoy compartiendo este capítulo especial. Bueno, recordemos que al principio hablamos sobre un libro de previsión que se va a publicar, se va a presentar en Colombia en febrero. Y estamos hablando de otros temas, de los libros más vendidos. Pero mire, hay una anécdota muy, muy interesante, muy linda para mí, por lo menos, que tiene que ver con un viaje que hice a Roma hace poco tiempo. Y venía viajando con quien es una de las nietas del gran escritor argentino Ernesto Sábato. Curiosamente es la persona que se encarga del cuidado de la casa de Sábato. Usted sabe que la casa de Sábato se ha convertido afortunadamente en un museo. Está allí en la provincia de Buenos Aires, en Santo Lugares, un lugar icónico para los creyentes porque allí está la iglesia de Lourdes, que tiene muchísima concurrencia. Bueno, ahora la calle se llama Ernesto Sábato, está en la calle de Ernesto Sábato 3135, y digamos que vivió Sábato desde el año 1945 hasta el 30 de abril de 2011. Ahí prácticamente junto a Matilde, bueno, desarrolló toda su vida, ¿no? Gran parte de su vida. Digamos que esta casa museo tiene en su haber que su hijo y los nietos se esforzaron muchísimo. Inclusive se hizo una colecta para poder solventar los gastos, porque es una casa muy grande. Bueno, lo cierto es que ahora se pueden hacer visitas guiadas, con lo cual se ayuda precisamente a mantenerla. La casa que no tiene ningún tipo de subsidio de ningún estado, ni provincial, ni del 3 de febrero, que es el partido que pertenece, ni tampoco del Estado Nacional. Esta es una casa que conserva las bibliotecas originales, precisamente fue construida en el año 1920, está bien restaurada, está bien pintada, es una casa muy conocida por la gente del lugar, y bueno, ahora hay muchísimos turistas, muchos argentinos que vienen del interior del país que quieren conocer esta casa. La recomendamos porque, bueno, en definitiva, son cuestiones importantes. Digamos que en el año 2014, un 19 de septiembre, fue cuando se realizó la apertura como museo de la casa de Ernesto Sábato. La biblioteca personal, para hacer una pequeña descripción, que está en un gran invernadero muy iluminado, allí está la biblioteca personal y el escritorio con la antigua máquina de escribir Olivetti que utilizaba precisamente Sábato. También hay algunas obras plásticas, recordemos que pintaba Sábato, y hay una cinta que va relatando y documentos fílmicos de su hijo, el cineasta Mario Sábato, que lamentablemente falleció, que se ocupó de registrar los momentos importantes de la vida del escritor. Quiero señalar esto entonces, aquellos que estén interesados, hay un teléfono al cual usted puede pedir un turno. Es importante si quiere conocer la casa, porque su visita lo que va a hacer va a ayudar precisamente a la contribución de una pequeña entrada al mantenimiento de la Casa Museo de Sábato. Tome nota, es 11-3614-9927, allí sacan los turnos. Entonces es 11-3614-9927. Y el que quiera ir personalmente está en la calle Ernesto Sábato 3135 de Santo Lugares, provincia de Buenos Aires. Bueno, una información de servicio ahora que estamos de vacaciones, que tenemos tiempo, y una buena manera de seguir incentivando el amor por los libros. Sábato ha sido un escritor notable de la literatura nacional que ha dejado, bueno, una huella importantísima. Importantísimas las letras. Música y continuamos con este capítulo. Usted.
To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted.
Estamos llegando al final de otro capítulo más del País y los Escritores. No sé si es 467, 468. Lentamente vamos llegando al capítulo 500. Pero bueno, me parece que 500 es un número, como lo es 400, como lo es 300. Simplemente tal vez sirva como guía de este programa que pretende ser un pequeño faro dentro del mundo de la literatura, dentro del mundo de los escritores. Hace 10 años, esta es la décima temporada del programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE. Les recuerdo a los que me han consultado que la SADE, que está ubicada en la sede central en Uruguay 1371, se encuentra cerrada durante todo el mes de enero. Es decir, que los que quieran hacer trámites, recién a partir de febrero se reabre la institución. Recuerden, Uruguay 1371. Bueno, espero que tengan una buena noche en un día tan cálido, si vinieron los días cálidos, tanto que estuvimos rogando, bueno, ahora está demasiado cálido. Señores, les cuento quién es el staff. Nicolás Nico Giancaglini, nuestro operador, un genio, el tipo, como yo solía decir hace muchos años, las manos en el sonido. La señora Viviana del Río, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Este programa llega a su fin. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y hasta la próxima. We'll be right back.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.